Amigos, estamos aquí en Puesto para Problemas BBB Extra. Si escuchas todo ese vacilón del parque, es que Luis decidió. En verdad no decidió, en verdad que estamos grabando aquí porque hoy había juego.
Hoy había juego.
Y yo tengo que hacerlo ahorita puesto para los cangrejeros.
Exacto.
Y en verdad lo mejor que podíamos hacer era grabar aquí. Y vamos a grabar en otro lado. Hey. Pero hay unas fallas técnicas.
Fallas técnicas.
En el estadio.
Sí.
Y estamos aquí.
Y estamos sentados detrás de tercera base, lo más alejado posible de las bocinas. Pero se debe escuchar algo del tumulto, pero yo creo que es algo nuevo y divertido. O sea, si grabamos en Dio en la cueva, el primer puesto para los cangrejeros.
Yo no estaba tan gendido.
Yo estaba bien gendido. Aquí estoy sobrio y estamos bien. Yo creo que a la gente le va a gustar.
O sea, yo he hablado más gendido.
Ok.
Lo que te quiero decir.
Está bien. Pero yo creo que a la gente le va a gustar este ambiente así, beisbolero. Y si no le gusta, pues nada, el próximo no lo hacemos así.
Deja los comentarios. Mira, este que les habla Jonathan Lebrón, Luis Herrero, como de costumbre.
Saludos.
Y ustedes
saludos.
Saben que este episodio es traído a ustedes por nuestros patroncitos pymes.
¿Y a quién le toca hoy?
Ah, el patroncito favorito, nuestro patroncito de la segunda enmienda, el placa a placa, Almería Gutiérrez en Arecibo.
Debe estar inflado a un juego del campeonato.
Sí, tu Almería y Club de Tiro Patroncito. Este es el patroncito que te va a ayudar a hacer los trámites si usted está buscando portación de armas o practicar para tu puntería. Este es el patroncito, la Almería Gutiérrez. Búscalo en Facebook a través como Almería Gutiérrez o al 787-878-8329. Y ahora mismo los cangrejeros de Santurce acaban de tomar la ventaja después que estábamos perdiendo
4-3
con RA 12.
En la quinta estamos, sí.
Estamos en la quinta entrada.
Santurce ahí.
Así que estamos aquí.
Bueno, además de nuestro club de tiro patroncito Almería Gutiérrez, este PPP Extra también es traído a ustedes por los jabones Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora jaboneradongato.com, asimismo jaboneradongato.com, y la compra de 4 barras o más te lleva gratis una jabonera de madera. Además, al utilizar el código PPP obtienes un 10% de descuento en tu compra. Búscalos como Jabonera Don Gato en sus redes Facebook, Instagram y Twitter y mantente informado con tus jabones patroncitos. Y ellos están auspiciando otros podcasts, así que están súper comprometidos con la industria. Y además que los jabones están demasiado cabrones.
Los jabones, yo recibo un shipment.
Un shipment, regular.
Regular.
Y cada vez me están mandando más de esos con mentita. Que,
sí, ay, sí, sí, no, el mentita y el negro es duro.
Qué rico. Duro.
Mira, Luis.
Cuéntame.
Vale, güey, antes de empezar con el Pava Wars,
ajá.
Yo quiero que tú,
ajá,
Balbino,
ajá,
Cristian Sobrino,
ajá,
y un par de gente más que me dijeron que estaba al garete con mi interpretación del GAO,
ajá,
y de los fondos de Medicare para los municipios.
Yo no te he dicho nada. No me metas en ese lío. Yo no te he dicho nada de este tema.
Te voy a sacar a ti. Pero la lista que acabo de decir, que no es taxativa, estoy esperando el tweet.
Pidiéndote perdón.
No pidiéndome perdón, porque perdón pues.
Pero admitiendo que tenías razón.
Ya, incluyendo. Ya. Incluyendo a los de la administración que me escribían que yo estaba desatando histeria.
Explica de qué
rayos
estás
hablando. Voy a empezar por ahí antes del Power Wars.
Antes del Power Wars.
Porque nadie le está prestando atención a esto. Y esto es un hoyo de 3 mil millones
de
pesos.
Esto tira el traste de todo. El plan de ajuste, la deuda, el plan fiscal.
Otro palo más.
Se mantiene.
Ahora fue.
Santurce vino a batear.
Sí.
Muy bien. Lo mandaron.
Out.
Lo cogieron en tercera.
Lo pelaron. Está bien, pero había que mandarlo.
Había que hacerlo.
Mira,
bueno. Ajá.
De hecho, vamos a tener un episodio especial que vamos a hablar de esta situación de Estados Unidos en breve con un experto. Pero
va a ser un episodio exclusivo para el Patreon.
Sí.
Eso viene. Va a salir, yo creo que el domingo de Thanksgiving, porque el domingo de Thanksgiving no va a haber episodio.
Claro.
No va a haber episodio.
Yo lo que le iba a decir con esto es lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuando se aprobó la ley 53, que es el plan de ajuste?
Ajá.
Ese último tracto de la ley 53.
Ajá.
Y la última versión que llega.
Ajá.
Esa última versión había un lenguaje con los fondos de los municipios particularmente. Pero realmente afecta a todo. Pero la expectativa y el diseño de esa ley decía que mientras Puerto Rico siguiera recibiendo los dineros de Medicaid en el ritmo que se habían aprobado y que la administración Biden había otorgado, pues los municipios iban a recibir su dinerito, su chavito.
Correcto.
Y así mismo está en la carta de la Junta.
Ajá.
Y así mismo está en el plan de ajuste. Sí, y así mismo está la jueza Swain.
En parte el plan de ajuste se cuadra pensando que esos 3 mil millones estaban todos los años.
Exactamente.
Ahí. Y con esos 3 mil millones se paga la totalidad de la tarjeta de salud.
Correcto.
Y pues los chavos de la tarjeta de salud del Fondo General se pueden usar para otras cosas.
Correcto. ¿Qué pasa? Que ayer el GAO, que es la Oficina General de Accountability del Congreso, digamos, es la oficina técnica.
Exacto.
Es una oficina que...
Es un OSL, pero que funciona.
Exacto. Ajá. Son expertos. Ajá. Y no son politiqueros.
No son políticos.
Entonces...
En teoría.
Bueno, pero ajá. El GAO... Está bien, pero el GAO...
Ajá.
Tenía deber ministerial. Esto no fue que nadie se lo pidió. Pensábamos que alguien se lo había pedido.
No, se lo pidieron los republicanos.
Pero es que la ley, la interpretación de la HHS de Medicaid, dice que el GAO tiene que interpretar la doctrina. En algún lado está escrito eso. Okay, anyway.
Okay.
Independientemente se lo haya pedido republicano o no, el problema aquí con todo esto es que el GAO dice que básicamente la interpretación de Biden estaba al garete y los fondos que está recibiendo en exceso Puerto Rico no van. La administración no puede otorgarlo. Tiene que ir al Congreso para que el Congreso legisle. Y es verdad, the power of the purse.
Al final del día, esto lo que pasó fue que en el 2019 Trump aprobó el proyecto presupuestario y en ese proyecto del 2019 le suben a Puerto Rico la aportación de Medicaid de 400 millones a 3 mil millones.
Exacto.
Básicamente nos dan casi la paridad como si fuéramos un estado. Y eso es del 2019 al 2021, ese año fiscal terminó el 1 de octubre. La administración de Biden hizo una interpretación de esa ley de Trump diciendo no, tú le asignaste ese dinero de por vida a Puerto Rico. Y lo que el GAO está diciendo, no, papá, eso no es así. Ese dinero se extendió por los años y ya.
Y se acabó, y se está extendiendo.
Pero yo te pregunto, yo entiendo que Biden puede ignorar al GAO.
Técnicamente.
Por eso.
Pero sería un presidente peligrosísimo.
No, y bueno, y el tema es que el día que Biden deje de ser presidente, pues el próximo presidente
no
tiene que hacerle
caso. No tan solo eso. Que una opinión del GAO pudiese venir mañana a los republicanos, demandar a la Casa Blanca, porque está... abrogándole los poderes al Congreso.
Pues no sé.
Y puede utilizar la opinión del GAO para demandar a Casa Blanca y nos quedamos sin los chavos. O sea, puede pasar un par de papelones. Y sería un presidente peligrosísimo ignorar al GAO. Ese es el problema.
Bueno.
Así que los municipios, como yo dije cuando se aprobó la ley 53, cuando se aprobó el plan de ajuste, los municipios salieron clavaditos. Pero como la gente aquí está pendiente de la carta de Toñito y a todas esas cosas, nadie está hablando de eso. O sea, Luis, yo fui el único hoy.
¿De verdad?
En la radio.
Ni
nadie.
Ni el muchacho Jaguar, ni siquiera.
Nadie, eso. Cabrón.
Wow, qué fuerte.
Nadie.
Yo hablé de eso ayer, pero hoy no hablé de eso.
Nadie. Pero no, el problema es que esto debería ser portada en los periódicos. O sea, esto tira al traste todo. Todo, Luis. O sea, como que... No, el problema es ese, que tira al traste todo. Esa es mi preocupación aquí.
Sí, sí. Sin duda, o sea, esto le añade un montón de incertidumbre a este asunto. Y hay varios vehículos donde se pudiera trabajar esto en el próximo presupuesto, etcétera, etcétera. Y pues por lo menos parece que el Build Back Better se va a aprobar en la Cámara, yo creo que hoy mismo. Y ahí están los chavos de Medicare, no de Medicaid. Y está lo del SSI, ¿verdad? Que ayuda a empatar la pelea. Oye, estos muchachitos de RA12 vinieron
son
a batear.
Son buenos. Tiene que virar.
Papá, ese out. Van a coger. Eres out.
Ese es out. Sí, porque no viró, se fue.
Out. Out. Ok.
Estamos en tercera, grabando en tercera.
Estamos atrás de tercera.
Tenemos una vista aquí brutal.
Sí,
digo, el parque de nosotros está brutal. Y los atorrantes están allá abajo.
Sí.
Pero no podemos grabar con los atorrantes.
No se puede. No, además que la bocina ahí está muy dura. Pero la verdad que el ambiente está súper chévere. Y hoy el público está bueno contra
está bueno.
Este equipito relax. Está bueno, ¿verdad? Que se está pasando súper bien en el video.
Y este equipo es bueno. Tampoco es que
mira, otra cosa antes de entrar al Powers. El jueves es el mejor Zoom del año. El Zoom de donde se escogen las categorías de los PPP Awards. Así que si usted está pensando, lo lleva pensando, cuándo se va a hacer el patroncito, cuándo se va a el patroncito ejecutivo, cuándo va a entrar uno de esos Zoom, este es el momento para hacerlo. Y recuerden que los patroncitos, el 1 de diciembre, cuando vayan a la venta los boletos de... los PPP Awards, los patroncitos y patroncitas van a tener acceso primero a esos boletos y yo no quiero decir que se van a acabar con los patroncitos, pero se pueden acabar
con los patroncitos. Se pueden acabar con los patroncitos.
Porque acuérdense que los patroncitos y patroncitas comprarán para su Plus One, así que...
Y si viene gente de afuera.
Si 50 patroncitos compran dos, pues ahí son 100, o sea que...
Y viene gente de afuera que ya nos confirmaron que vienen por ahí.
Yo a usted me hago miembro ahora mismo en patreon.com / puestos para el problema. Bueno, vamos al Powers.
Espérate.
Vamos a lo que a la gente le gusta.
Vamos para Pava Wars.
Pava Wars. Hace tiempo que teníamos un Pava Wars.
Pero qué bueno esto este Pava
Wars. Hace tiempo, y esos siempre son los más taquilleros.
A la verdad que es un bochinche.
A la gente le encanta ver a
como diría Pipo Pierluisi, esto es un bochinche. Esto es un bochinche. Y yo no me meto en bochinche.
Bochinche caserío. No, eso fue Pierluisi que dijo bochinche caserío.
Pero yo lo que tengo que decir es lo siguiente del Pava Wars. Vamos a empezar a hablar en contexto, pero esto, la carta de Toñito parece una carta, un estatus de Facebook. Es un rant de Facebook.
Es carta.
Ah.
Y te pregunto, ¿esa carta la filtró el mismo Toñito?
¿Qué?
¿Esa carta la filtró el mismo Toñito?
No, probablemente.
Yo presumo, ¿verdad? Porque, o sea, el que filtró esa carta no quería hacerle ningún favor a José Luis Dalmau. O sea, ni que yo no creo que haya sido nadie de la oficina de Dalmau o de la oficina de la presidencia del partido o de la oficina del comisionado electoral o de la oficina de Jorge Colbert, porque la carta está fuerte, o sea...
Ok, ¿qué dice la carta? Okay.
Básicamente es una carta de 8 páginas que, como tú bien dices, parece un rant de Facebook, de eso, una pared de texto, básicamente diciéndole a José Luis Dalmau, yo te quiero, te amo, tú eres mi amigo hace años y la estás cagando bien, cabrón.
Sí.
Pues Toñito Cruz, para los que no sepan, comisionado electoral del Partido Popular en varias instancias. Primero fue alcalde de Ceiba, después fue comisionado electoral, también ha sido secretario general. Ha ocupado múltiples puestos y siempre se ha especializado en lo electoral. Que los que me escuchan hace tiempo saben que, por ejemplo, yo no me especializo en lo electoral. Eso no es lo que yo hago.
Sí.
Así que yo, ese mundo de quién está y quién es el juzgado de la oficina del comisionado electoral del Partido Popular, yo honestamente no lo conozco. Conozco a algunas personas, pero no estoy al día en los chismes de allá adentro. Pero Toñito Cruz pues está muy molesto con el funcionamiento de
Toñito está molesto con Jorge Colbert.
Él le echa la culpa completa y totalmente a Jorge Colbert. Jorge Colbert fue nombrado por José Luis Dalmau.
¿Es el delegado presidencial?
No, él es el comisionado electoral alterno del Partido Popular.
Porque el comisionado es el otro muchacho.
El comisionado, no me acuerdo el nombre ahora. El comisionado es una que había sido juez y... De hecho, Tatito lo había nombrado secretario de la Cámara y a los 2 meses se fue para ser comisionado. Bueno. Pero Colbert, básicamente Colbert desde la oficina del comisionado es, entiendo yo, el estratega principal de José Luis Dalmau.
Ajá.
Como que el que corre la operación política y la estrategia y hace los memos. De nuevo, nada de esto me consta, pero es lo que entiendo. Y Jorge Colbert, a quien yo conozco, y hemos trabajado muchísimo juntos. Siempre ha sido una persona controversial y siempre donde quiera que se mete, pues causa problemas, pero a la misma vez siempre ha sido un survivor.
Siempre está ahí.
Siempre ha sido un survivor y él se va a los puños con la gente, pero al año después está trabajando con esas personas. Y en verdad, desde que yo tengo uso de razón, vamos a decirlo desde Sila, sí, desde Sila, por eso fue secretario general de Sila. Desde Sila para acá, él ha trabajado con todos los presidentes del Partido Popular de alguna forma u otra.
Ajá.
Pero donde quiera que se mete, sí, causa roncha, causa problemas. Y entonces pues, yo presumo que lo que hay es un turf war. Recuerden que Toñito era el comisionado electoral del partido hasta marzo.
Y está el otro ahora.
Y quería proteger a su gente. Y entonces cuando entró el otro con Ole Colbert, pues parece que no se protegió a la gente. Y por ahí es que entiendo yo que va.
Ramón Torres Cruz se llama.
Ramón Torres Cruz es la cosa, Ramón Torres.
El muchacho. Sí. Buena gente él.
Sí.
Mira. Él como que quería ser el candidato, ¿verdad? En un momento dado.
No sé. Pero él es juez. O era juez. Si okay, no me equivoco.
Pregunto lo siguiente. Luis.
Pégate el micrófono.
Espérate, cabrón. Que estoy
póntelo
leyendo
ahí,
aquí.
Póntelo en la boca ahí, full. Ajá.
Yo espero que no hayamos escuchado con Daddy Yankee, porque imagínate. Mira. Ok. Luis Herrero. Uh-huh. Marí. Más allá de esta guerra y de este bochinche de caserío del muchacho, ¿qué implicaciones políticas tiene esto? Porque al final del día, lo que denota esa carta es que hay cero organización política o coordinación política
bueno,
dentro del partido.
O sea, las implicaciones políticas inmediatas es que le añade otro
drama.
Factor más de desilusión y de drama y de que el Partido Popular parece una guerra de gente virando sus finquitas privadas. Que nadie está pensando a largo plazo, que nadie está atendiendo los issues estructurales del partido. Oye, que yo sepa, si se ha hecho o no se ha compartido, aquí no se ha hecho un post-mortem de por qué perdimos las elecciones pero ganamos la legislatura.
Exacto.
¿Cómo es que perdemos, quedamos tercero en San Juan y ganamos 40 alcaldías? Ese estilo de trabajo que yo sepa no se ha hecho, si se ha hecho o no se ha compartido. yo te puedo decir por propio y personal conocimiento que a nivel de la base, tanto a nivel de alcaldes como presidentes municipales no alcaldes, como líderes de barrio, como legisladores, pues no se siente que Deporte de Tierra, el Comité Central, haya organización, haya estructura, movimiento. Y te puedo decir que cuestiones que yo he tratado de atender, o he tratado de buscar ayuda o consejo, pues se me quedan en red. Y claro, si me pasa a mí, Jonathan LeBron Marí, pues le pasa a todo el mundo. Y modestia aparte, pero en verdad, si me pasa a mí, si me pasa a mí, le pasa a todo el mundo.
Pero imagínate esto. Mira lo que está pasando ahora mismo en el PPD. Guillito tiene un FEI.
Correcto.
Hay un delegado presidencial allí para resolver no sé qué diablo, ¿verdad?
Ajá.
Hay un mogollín, que es el bastión de la pava en el oeste.
Correcto. No, ni tan bastión, porque Guillito sacó 45% del voto, casi se cuelga.
Pero lo que me dicen es que a nivel de los municipios tampoco se siente que hay una organización. Hay muchos municipios que no han reunido la estructura. San Juan es uno, por ejemplo.
Correcto.
Que no sé qué es lo que está pasando ahí.
Yo tampoco.
Entonces, las elecciones están a 2 años.
Correcto.
Y podemos criticar y hablar lo que sea de dignidad y victoria ciudadana y hasta el mismo PNP, pero se está moviendo, corillo.
Parecería que está mucho más adelantado. Y a mí lo más que me preocupa de la carta de Toñito es que él hace un señalamiento de que el proceso de redistribución electoral, que es dibujar los distritos, ¿verdad? Según el censo, cambiar y rehacer los distritos representativos, que parece que el Partido Popular está arrastrando los pies, o por lo menos eso es lo que dice.
Lo que Toñito percibe, lo que Toñito percibe.
Lo que Toñito percibe. Y eso es peligrosísimo. Oye, de nuevo, te digo, el Partido Popular no gana las elecciones y gana la Cámara porque logra ganar unos distritos representativos importantes. Si esos distritos cambian o se afecta la manera en que están compuestos y le hacen daño al Partido Popular, porque el Partido Popular no se preparó, no usó sus recursos. El Partido Popular tiene asignado un presupuesto de la rama judicial para este proceso, ¿no? Igual que el PNP. Pues eso es lo más que a mí me preocupa de todo lo que señaló Toñito allí.
Sí, porque ese proceso, cuando lo hablamos y lo explicamos, tiene un presupuesto que tú contratas expertos en esto, demográfico, y todas esas cosas. Sí, o sea, es una cosa bien hecha.
Entonces, lo que te iba a decir, yo no conozco las personas que menciona Toñito en la
carta. Noemí, la famosa.
Noemí, que si hay una abogada que se llama Melin Chulin o una cosa así.
Una Chulin, Chulin, Chulin,
Chulin. Chulin, algo. Yo no, de verdad que no sé qué. A lo mejor sé quién
es. En verdad, cabrón, mala mía. ¿Pero ese nombre es de verdad?
Yo no tengo idea. Yo no sé. A lo mejor la conozco, la he visto y no me sé su nombre, pero pues sí. Porque ya él repite el nombre tantas veces que yo presumo que...
conocida.
Que debe existir, porque, o sea, no puede ser un typo 8 veces, ¿no? Así que eso está lo más interesante. Y lo otro, Jonathan LeBron, que hoy el presidente del Partido Popular contestó la carta con un comunicado de prensa y con unos tweets. Y honestamente fue una contestación decepcionante, porque fue una contestación...
¿Qué contestó?
Básicamente diciéndole a Toñito que tú haces quejándote ahora, que cuando tú fuiste comisionado electoral... perdimos el recuento de Yossi, perdimos el recuento en el Senado de Humacao, perdimos la mayoría en el Senado y no me dejaste por escrito recomendaciones. Como que diciéndole, cabrón, tú fuiste una mierda y ¿por qué te vienes a quejar conmigo ahora? No hay espacio en el PPD para esas expresiones.
Ok. Y, tiene un poco de razón.
Ok, quizás tienes razón, pero... Es un jury party número uno. Al final del día... yo creo que Toñito está haciendo señalamientos genuinos, que puede estar equivocado en sus señalamientos, pero genuinos. No creo que Toñito venga desde un lugar para tratar de beneficiarse personalmente. Y segundo, no atiende lo sustantivo del señalamiento. No hay cero introspección en sus expresiones, hay cero asumir responsabilidad y hay cero, coño, Toñito, tienes razón, voy a cambiar esto. O coño, Toñito, no tienes razón por esto. Pero al tú arrancar diciendo, Toñito, tú eres más mierda que yo, que tú haces criticando, pues sí. Eso es insulto ad hominem, eso es insulto cuando tú vas contra el carácter de la persona y no contra lo sustantivo.
Los hechos materiales.
Pues eso muestra debilidad, muestra yori pari, muestra buche sangre. Y lo que hizo fue abrir más el seco.
Pero lo que yo pienso es lo siguiente. Ya, diablo, esa canción, wow. Sube. Eso es ambas, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Buenas, ambas. Lo que te voy a comentar con esto es que demuestra la falta de liderato que tiene y del control de la estructura política. Olvídate
de
presidencia del Senado.
De acuerdo.
Olvídate de eso. Olvídate que tiene un descojón con el asunto de los nombramientos, que yo creo que es una... que, o sea, yo creo que lo que ha hecho este presidente, este Senado con los nombramientos del Ejecutivo es una ridiculez y una falta de respeto a la Constitución. Mire, el trabajo del Senado es ofrecer consejo y consentimiento. O usted lo aprueba o usted no lo aprueba. Pero ¿cómo usted va a dejar nombramientos ahí pendientes que ya van para la segunda sesión legislativa? La segunda sesión legislativa, ¿quién no los considera? Pues si no te gusta el nombramiento, bájalos y derrótalos. O sea, no hay ninguna razón por no derrotar los nombramientos del gobernador. O sea, ya vamos para el segundo año de la administración.
De acuerdo.
Entonces, yo no estoy diciendo que la Asamblea Legislativa renuncie a lo que tienen que hacer. No es eso. Pero es que no lo están atendiendo, caballo. O sea, hoy el nombramiento de Volkers, la información que yo tengo es que ese nombramiento tenía los votos para ser bajado al hemiciclo y votarlo. Y tenía los votos para aprobarlo. Al presidente del Senado no le dio la gana y al regla y calendario no le dio la gana de bajar el cabrón nombramiento. Por las razones que sea, yo no sé. Pero no hay ningún problema con eso. Pero si tú no lo quieres, bájalo y derrótalo. O sea, vamos para una segunda sesión, para una tercera sesión legislativa con un secretario del Departamento de Educación interino. Porque eso es lo que va a pasar. Uh-huh. Y ya sabemos que, por ejemplo, lo que me anticipan es que le cerramos Pared va a ser el secretario designado en propiedad.
Ok.
Pero, ¿tendrá los votos para ser confirmado?
Pero yo no sé si lo pueden nombrar. Yo entiendo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que ya está colgado hoy. Como interino tiene que dejar su silla.
¿Entiendes? Él tiene que dejar su silla como interino.
Exacto, punto.
Pero lo pueden renominar como en propiedad.
Por eso, pero incluso yo creo que aunque lo nombren de receso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que no puede.
No puede nombrarlo de receso.
Por eso.
Tiene que nombrarlo.
Otro interino, y entonces nombrarlo en propiedad y esperar a que lo confirme en enero. O hacer una extraordinaria y someter el nombramiento. Y así con 30 y pico nombramientos. De verdad que, y entonces te iba a decir, súmale todo este lío esta semana, el fey de Guillito, a que se acaba una sesión legislativa que pues, después del plan de ajuste de deuda hace un mes del salario mínimo hace 2 meses, no hay nada más que añadir.
La reforma laboral se colgó.
La reforma laboral la aprobó la Cámara y en el Senado la dejaron sobre la mesa.
Exacto.
Así que eso va a pasar para enero.
Un papelón con la reforma universitaria.
Correcto.
Innecesario, porque, uh-huh, porque esa es la realidad.
No había que bajarlo.
No había que bajarlo sin ningún tipo de problema. Ajá. Así que pues, nada, yo de verdad que José Luis Dalmau tiene el barco cogiendo agua.
Sí.
Y les hago un cuento. Tatito está velando la guira, Corille.
Bueno, te voy a decir qué es lo próximo según el reglamento. La presidencia de José Luis Dalmau, según reglamento, se vence en el verano del 2022. Uh-huh. Y el Partido Popular tiene que renovar en el verano del 2022 su junta de gobierno, sus cuadros directivos de la Juventud Popular, de la Organización de Mujeres Populares.
¿Para qué va a dar velo?
Y la presidencia del Partido Popular. Como yo veo la cosa hoy, yo no creo que José Dalmau aspire a la presidencia de nuevo, así que veremos quién se cuela, porque yo presumo... Ay, María, tremenda jugada.
Buena jugada, coño.
Yo presumo que un Charlie Delgado a lo mejor le interesaría correr para presidente del Partido Popular.
Bueno, le está tirando la suya.
O un
Javi.
Jesús Manuel Ortiz. Los que son presidenciables, los que aspiran a la gobernación, podrían aspirar a la gobernación en 2024, alguno pudiera tratar de correr a la presidencia en 2022 y se podría formar una mini primaria ahí. Y también, en teoría, me dijeron, no sé la fecha, que el Partido Popular va a hacer una convención en abril. Entiendo que va a ser en el Ponce Hilton. Así que hay tema ahí para que haya drama también el año que viene y veremos dónde se queda la cosa. Pero sin duda, así yo terminé esta sección de mi programa de radio hoy. No ha sido un buen día, no ha sido un buen mes.
O no
un
día
ha sido
popular.
Un buen año para el Partido Popular.
Y no, duda, ¿o no es un buen día para ser popular?
Bueno, no, ser popular es difícil ya, pero este no ha sido un buen año para ser popular.
Sí,
sin duda,
pero
sin duda.
Y son daños autoinfligidos.
Eso es lo cabrón. Porque
tiene la alcaldía.
Tiene la legislatura, tiene acceso a Washington, tienes cosas nítidas pudiendo hacer, puedes ponerle la bola en la cancha al gobernador con muchos temas si tú trabajas en consenso y tratas de buscar cosas. Y pues, mano, no sé, es duro.
Mira, yo te voy a decir algo. Vamos a hacer la pausa porque cuando regresemos, al final del día, todo esto que está pasando toda esta semana denota un poco lo que venimos hablando, que el PNP se apresta a volver a ganar las elecciones en el 2024.
O sea, pues,
y con la probabilidad de que Dignidad
Pues, o sea.
Y que Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana tengan unos gains bastante buenos.
O sea, no te quiero decir que es así, pero puede ser así.
Sí. Esta semana vi unas teorías bien locas en Twitter, pero vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hacer la pausa. Oye, ustedes saben que este patroncito está con nosotros.
Y está aquí en la bancada. Hoy no
aquí,
vino, pero
está. Hoy no vino, pero está aquí en la bancada. Sí. Está aquí en la bancada. Estoy hablando de Taxlec.
Taxlec, así es, ¿verdad?
Taxlec.
Taxlec. Y Taxlec es nuestro bufete de servicios de asesoría en recursos humanos, asesoría legal y contributiva y trámites de exención contributiva bajo la ley nueva de incentivos contributivos. La licenciada Ibelis Quiñones te va a ayudar. Escucha este número, 787-313-2323, 787-313-2323 y o al 787-943-8095. Puedes escribirle también a quinonesocasiolo@gmail.com.
Bueno, y este PPP Extra está ahí ustedes también por el fisiatra patroncito Dr. Rubén Rivera, con especialidad en medicina deportiva, ubicado en Caguas y Humacao. El Dr. Rivera atiende lesiones deportivas, dolor de espalda, artritis, síndrome del túnel carpal, rehabilitación ortopédica postoperatoria. Hay que llevar a...
Hay que llevar ahí a par de gente.
Al pobre... El. Al pobre Elliot.
¿Sí?
Centerfield.
Ah, ¿verdad?
Se nos lesionó.
Vamos a hablar de esa...
Vamos a hablar de eso en Puerto por los Cangrejeros. Realizamos estudios electrodiagnósticos, estudios de aguja, inyecciones de tendones, articulaciones como rodilla, hombro y cadera, guiadas por sonografía e inyecciones de plasma rico en plaquetas, PRP, eso es casi PPP. Para citas te puedes comunicar al 787-745-4355, 745-4355 en la oficina de Caguas y al 787-850-7393, 850-7393 en la oficina de Humacao.
Sí. Oye. Ajá. Twitter PR estaba bien activo con las teorías esta semana.
Ok.
De varias cosas. Hay muchas teorías, tú sabes que siempre hay muchas teorías.
Ajá.
Pero hay una que me llamó la atención de que... Parece que se está dando como una discusión al interior de Victoria Ciudadana.
Ok.
De que quieren forzar la discusión. Vaya, güey, Victoria Ciudadana está demandando a la comisión porque no le dan los chavitos para...
Para correr las oficinas.
Para correr la oficina de comisionado electoral.
Deberían darle los chavitos porque se supone que por ley los tengan. Pero bueno, ajá.
Sí. Lo que pasa es que Lugaro dijo que yo ni que se iba a hacer voluntario. Bueno, anyway,
eso fue un disparate que Lugaro dijo que no sabía de qué estaba hablando.
Exacto, y dale, 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 pero olvídate.
Whatever.
No, tío, uno le sacó una promo bien buena. Ajá. Anyway, la cosa es que hay una teoría de que el PIB pudiese ganar.
Correcto.
En el 2024.
Podría, claro que puede.
Y que Victoria Ciudadana puede ganar San Juan.
Claro, seguro que sí.
¿Y qué parece que quieren? Que por alguna razón, no sé por qué está surgiendo la discusión de que Juan Dalmau le interesaría a la alcaldía de San Juan.
Ok.
Y entonces están diciendo que Juan Dalmau debería correr para la gobernación.
O sea, Juan para la gobernación y Manuel Natal para San Juan.
Exactamente.
Y el PIB tiraría un candidato de agua en San Juan que no sea, que no haga mucho, y Victoria tiraría un candidato a gobernador que no haga mucho.
Exactamente. Y que Victoria endosaría tácitamente
esos son sueños tuiteros.
Está bien, pero mira, vamos a asumir que eso sea cierto. Ajá. Por un momento. Ajá. Por un momento vamos a asumir que eso sea cierto. Ajá. Para que eso pase, el PIB tendría que tener estructura en toda la isla, que no la tiene.
Bueno, la tiene.
Bueno, la tiene.
PIB sí.
Sí, pero necesitaría estructura viable en toda la isla. O sea, funcionarios de colegio, ese tipo de cosas. Y movilizar electores en un ritmo histórico. O sea, tendrían que duplicar su participación más alta en su historia, que fue la de Juan Dalmau en las últimas elecciones, en dos. O sea, duplicar esa participación.
Correcto.
Para estar en la pelea, porque ellos sacaron más o menos entre...
Yo entiendo que, o sea, Pierluisi gana con 34%, yo creo que el próximo gobernador o gobernadora gana como con 29%.
Exacto.
O sea, el PIB tendría que sacar 13% más de lo que sacó ahora.
Exactamente. Ajá. Pero 13% es
un montón. Y se lo tiene que robar a los populares y a Victoria y al PNP. O sea, ¿de dónde lo saca? Es otro tema.
Exacto, también. Exacto. Que... Así que eso, asumiendo que un desplome brutal de esos otros partidos. Uh-huh. Y la otra cosa que no está considerando Twitter PR porque ignoran a Dignidad. Y no es que nosotros estemos a favor de Dignidad, pero lo están ignorando. Uh-huh. Es que Dignidad está haciendo un trabajo puntual de reestructurarse y organizarse a niveles de los municipios. Uh-huh. Y está atacando el voto joven.
Correcto.
O sea, el monopolio del voto joven que todo el mundo pensaría que sería Victoria Ciudadana y el PIB.
Claro, pero hay miles de jóvenes cristianos.
Exacto.
Y acuérdense que todas las iglesias tienen ministerio de jóvenes.
Exacto.
Y organizaciones de jóvenes y son los hijos y los nietos. Exacto. De los líderes de la iglesia. O sea, ahí hay voto, ahí hay voto para dignidad. Hay voto para dignidad.
Por eso les digo.
Sí, sí, sí.
Y con candidatos carismáticos.
Pero mira, yo honestamente lo veo muy difícil, a menos que sea una alianza formal y que si se lograra aprobar una reforma electoral que permitan unas alianzas formales, quizás entonces a lo mejor yo quizás pudiera creer que... Pero lo veo difícil, lo veo difícil. Además hay mala leche, ya hay mala leche entre sí. PIB y Victoria.
Sí, 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 sí.
No
sí.
sé, yo creo que es una fantasía tuitera.
Sí, se odian, se
Mi
odian.
Gente, usted va a tener... O sea, esto va a ser una carrera entre cuatro. Va a ser una carrera entre cuatro y va más o menos... Más dignidad de wildcard. Vamos a decir que una carrera entre cinco, donde en teoría cuatro más o menos pudieran presentar más o menos la misma fortaleza. Y por eso es que puede ser una elección que se gane con 26, con 27, con 29%. Y usted va a tener que decidir. Si usted no quiere votar PNP o PPD, that's fine. Pero no creo que haya una alternativa clara que sea no PNP, no PPD. Y usted va a tener que decidir
sí.
cuál es el candidato que lo convence, cuál es el candidato que mayor posibilidades tiene, cuál es el candidato que haga mejor campaña. Y pues eso va a ser complicado. Y ya tú verás que el fuego cruzado entre Victoria y el PIB va a ser
Nasty.
Importante. No va a ser como el 2020 que apenas se tiraron porque estaban como que, ¿verdad? Como medio friendly, qué sé yo. Va a ser nasty, ya tú verás. Ya tú
Mira,
verás. Además, mientras más se acercan a la posibilidad del poder,
sí.
mientras más se acercan a la posibilidad de ganar, pues más nasty se tienen que hacer. Y de hecho, por eso es que yo creo que lo de María Lourdes Santiago este weekend...
Es importante.
De lo de Cuba, es un error. Lo voy a tomar de distinto asunto. Primero, no voy a coger la posición demagógica que ha cogido todo el mundo aquí de que el PIB está diciendo que no van a protestar en Cuba. En verdad, la carta que ellos firmaron, que firmó María Lourdes...
No firmó el PIB.
Pero, o sea, el PIB es parte de esas organizaciones. Por algo le piden al PIB que lo haga, a María Lourdes que lo haga. No es en contra de las protestas en Cuba, es en contra del imperialismo y del bloqueo y de todo el lenguaje que el gobierno cubano lleva diciendo por décadas, ¿no? Y claro, al María de Lourdes unirse a esa carta, pues ella está amarrando al PIB a la posición del gobierno cubano, y eso es innegable, ¿no?
Pero eso, ¿cuándo son Pascua en diciembre?
Eso te iba a decir, históricamente el PIB ha tenido una presencia internacional importante, el PIB es miembro del Internacional Socialista.
Y el gobierno cubano es el que los lleva a la ONU.
Correcto,
y
el PIB tiene relaciones internacionales con montones de países latinoamericanos y se ha insertado en las luchas revolucionarias latinoamericanas y ha recibido apoyo de gobiernos latinoamericanos a la independencia de Puerto Rico. Y eso ha sido muy importante para el partido y ha sido importante para Puerto Rico y yo no quiero minimizar eso.
Pero...
Claro, cuando tú sacabas 3%, pues qué carajo importa. Tú puedes asumir las posiciones más radicales, más controversiales, etcétera, porque tú vas a sacar 3% y vas a elegir a tu legislador por acumulación y dale que estarle.
Pero ahora sacaste 14, ahora no es un
Pero ahora que puedes ganar, pues es un riesgo, ¿no? Y suena cínico, sí. Suena politiquero, sí. Suena a que estás traicionando tus principios por ganar una elección, quizá, pero nada de eso quita que sí. te hace daño políticamente. Y entonces, si el PIB, que es el segundo partido más viejo de Puerto Rico, pero no tiene el mote de vieja política, recurre al mismo lenguaje de la Guerra Fría, al mismo lenguaje de... el antiimperialismo yanqui, a esa misma cosa, pues a lo mejor personas que son estadistas, que son un montón de estadistas que votaron por Juan Dalmau, esta vez no estuvieran tan puestos para votar por Dalmau, ¿no? Y nada, esa es mi opinión como profesional de la política. No estoy entrando en los sustantivos ni en los méritos de lo que
Pero
hice.
Pero es
¿no?
la vieja política.
Pero, pues sí, es un poquito de vieja política. Y creo que esto de Cuba, en parte, lo que había comenzado con un movimiento interesante y un momento distinto en la historia cubana, me parece que aquí todo el mundo regresó a sus polos clásicos de la Guerra Fría y esto se jodió de nuevo. El gobierno cubano reprimió la marcha bien cabrón el lunes. Amanecieron las casas de todos los disidentes rodeados de policía secreta diciéndole, no, usted está en arresto domiciliario y no puede salir de la casa. Tú sabes, y pues, nos quedamos en nada y es triste. Y por eso creo que hay un riesgo ahí para el Partido Independentista puertorriqueño.
Sí, pero es que siguen manejando las cosas como si no hubiese consecuencias. Entonces... No sé, Luis.
Complicadito.
Mira, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí cortito hoy.
Porque tenemos un par de cositas que hablar.
Tenemos que grabar un par de cosas más. Recuerden, este jueves, los PPP Awards. Entonces nosotros el domingo tenemos un PPP regular. El miércoles tenemos un PPP extra. Y entonces en el fin de semana de Thanksgiving, el domingo de Thanksgiving, nos vamos a sacar episodios. Así que nos vamos a coger de vacaciones. Vamos a tratar de ese domingo sacar uno de los episodios exclusivos del Patreon. Así que para que por lo menos los patroncitos y patroncitas tengan su contenido de domingo. Y si a usted le interesa lo que estemos haciendo, vaya a patreon.com/puestos para el problema. Si usted quiere unirse al mejor Zoom del año, ya sabe que es este jueves donde discutimos las categorías y los nominados y nominadas para esas categorías. La verdad que estaba revisando las categorías del año pasado y los premios. El año pasado hubo más papelones que este.
Sí.
Es que era año de elecciones. Los años de elecciones son especiales.
Sí.
Y recuerden
que... Creo que la de estadista del año va a estar reñida.
La estadista del año va a estar reñida. Tengo un par de ideas de quién puede ser los nominados o nominadas. Pero hay muchos. Y Ricky vuelve a estar nominado ahí de seguro en esa categoría. Sí, sí. Y los chiquestadistas también.
Y vea.
No, y también ya nos sugirieron. Y yo creo que estaba el padre del año.
¿Quién es el padre del año?
Bueno, Gregorio Matías está nominado de seguro.
Ah, fue él.
De seguro full.
Full.
Así que, pues ya saben, patreon.com/puestos para el problema. Gracias por sintonizar y esperamos que les haya gustado este episodio en vivo aquí en el, desde el Irán Bithorn. Si no les gustó, pues que escribanos por Twitter, escribanos por Facebook, insúltenos y lo haremos mejor la próxima vez.
¿Se escuchó bien?
Yo creo que se escucha bien. Yo estoy escuchando súper bien los headphones. Ahora yo lo edito, a ver cómo sale.
Que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.
Bye.